Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos el equipo de Madrid Directo en esta tarde veraniega, donde realmente queremos decirles que nos sentimos comodísimos a su lado, que hoy les vamos a hablar de esa relación animal-ser humano. Hemos elegido el tema de la infidelidad y la fidelidad. Hablaremos de los humanos, pero también de los animales. Los animales son más fieles que los humanos. Lo vamos a saber enseguida con la ayuda de Nacho Sierra y de Alicia López. Así que Nacho, que está aquí de forma presencial,
buenas
¿cómo
tardes.
Estás? No me digas que son más fieles los animales.
No, te voy a decir lo contrario.
Ah,
pero vamos, ah. Vamos a desmitificar el caso de los animales que dicen monógamos también.
Ah, ¿tampoco?
Tampoco hay mucha realidad. Una cosa es vivir juntos y otra cosa es que no tengas escapaditas.
Ah, entonces, ¿cómo los humanos?
Pues yo creo que en ese aspecto habría que hacer un porcentaje.
Bueno, bienvenido, Nacho. Alicia López, socióloga, psicóloga de la agencia Lazos, ¿qué tal estás?
Muy bien, buenas tardes, Nieves y Nacho, ¿qué tal estamos?
Hola, buenas tardes, Alicia.
Bueno, aquí sí hablamos, ¿quiénes piensas, Alicia, que son más fieles? ¿Los animales? ¿Los racionales, hombre, como nosotros? No sé, fieles,
yo desde
fieles.
Yo luego los que trato con ellos, que son mis mascotas, son lo más fiel del mundo. No sé si hay ser humano tan fiel como ellas, así que hoy vamos a discutir, Nacho y yo.
No, pero bueno, está bien. Tú estás hablando de una fidelidad, pero no estamos hablando de sexo, ¿a qué no?
No, claro que no.
Porque tú sí estás hablando de sexo.
Hombre, es que por eso hay que hablar de las dos cosas. La fidelidad es una fidelidad...
¿Hay un sexo más fiel que otro?
Bueno, yo si tuviera que decidirme, creo que la mujer es más fiel que el hombre. O más difícil que una mujer rompa su fidelidad si está enamorada. Y en el hombre creo que es más fácil, pero bueno, en animales lo tengo muy claro, ¿eh?
¿Quién?
En animales el macho. Date cuenta que prácticamente ningún animal hembra
infiel
de especie tiene placer sexual en el acto de la cópula. Nada más que los bonobos, que son una especie de chimpancé, y los seres humanos. Es decir, un perro y una perra, el perro disfruta y la hembra no. La hembra culmina la saciación de un instinto, que es el instinto de reproducción. Y esto pasa en todos los animales mamíferos. Entonces, hay que hablar de la hipersexualidad del macho como un concepto básico y fundamental, ¿no? Para poder tener el mayor número de descendencia, que es lo que tiene que hacer un macho en la naturaleza, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar de los seres humanos.
Bien.
En primer lugar. ¿Qué entendemos por infidelidad o qué entendemos por fidelidad? Alicia, no sé si nos puedes situar el tema.
Sí, claro, porque aquí entendemos la infidelidad pues como la ruptura del compromiso, ¿no?, que la pareja ha asumido en el momento de unirse.
Como una traición.
Entonces,
¿no?
Sí, como una traición, eso es. Entonces, al igual que en el mundo animal, pues los machos sí que parece que son más infieles que las mujeres, pero eso está cambiando, Nieves.
Ah, está cambiando.
Sí, y desde la década de los 90 se está viendo cómo las mujeres, de una manera bastante exponencial, están empezando ya a alcanzar los porcentajes de los hombres en infidelidad.
Sí.
En nuestra sociedad europea, sí, occidental.
Ya, pero la infidelidad con los años se va apaciguando. O no. Resulta que tenemos casos con, no sé, con bastante edad.
El viejo verde ha existido siempre, ¿eh?
El viejo verde, esto ya es, esto es algo habitual, sí, es verdad. Pero ¿se apacigua esas ansias de conocer otras personas con los años?
A ver, es que antes las mujeres, pues cuando pasaban de los 50... Bueno, pues parece que ya no existía, parece que la sexualidad se disolvía con la menopausia, pero todo esto pues está cambiando, gracias a Dios, y las mujeres a los 50 existen y están estupendas, y a los 60 y a los 70 y disfrutan de la sexualidad, Con lo cual, yo no sé si el porcentaje de infidelidad ha subido en esas edades, pero desde luego que las mujeres disfrutan del sexo y que no se conforman con una pareja anodina, pues también hay que cuidar a la pareja, como siempre decimos.
Claro. Fíjate, ya que decías que el hombre es más infiel que la mujer, aunque va cambiando esto según van pasando los años, ¿qué es lo que busca el hombre? ¿Cuál es el motivo para la infidelidad?
Pues mira, Nieves, yo he escuchado decir que la infidelidad es la falta de oportunidades. Y en el caso de los hombres parece que es así, porque les atrae lo que es el sexo, ¿no? La infidelidad sexual. Entonces, si por lo que sea en su pareja no están satisfechos y tienen una oportunidad de tener sexo con alguien que les atrae muchísimo, pues lo aprovechan.
O sea, y es el placer por el placer, nada más.
Sí, normalmente, bueno, ya sabes que en esto siempre decimos que no hay una ciencia exacta, pero la mayoría de los hombres aducen que es simplemente un placer sexual, sí. No que quieren romper su pareja.
Sí, yo creo que el proceso de activación sexual entre el género masculino y femenino es diferente. Fíjate, yo creo que el hombre es más primario. Entonces, tú puedes estar bien con tu mujer, puedes estar bien con tu pareja, y quizás en un momento dado, si una mujer se propone seducirte, caes en la seducción. Eso es más difícil que le pase a una mujer, creo yo, porque utilizáis más el cerebro. Y entonces el cerebro no te frena o te al fin y al cabo te hace pensar, que es lo que habría que hacer, ¿no? Y entonces a nosotros quizás el cerebro no nos hace pensar, porque en ese momento hay un cortocircuito que se produce que no eres capaz de controlar esas pulsiones o esos instintos, ¿no?, que te vienen biológicamente marcados, ¿no? Entonces yo sigo pensando, aunque creo que tiene razón Alicia, que cada vez las mujeres, bueno, pues llevan un poco más la voz cantante, muchas cosas, y en este caso, pues habrá aumentado la infidelidad.
Pero vamos a saber qué nos lleva a la infidelidad a las mujeres, Alicia.
Pues las mujeres, desde que entraron en el mercado laboral, desde que se cuidan, desde que ellas mismas se gustan, pues también disfrutan de su cuerpo, porque se conocen más. Y hoy, pues lo que hablamos, una mujer con 60 años... pues sexualmente es activa y se ve atractiva, y si en su matrimonio pues disminuye la pasión o hay aburrimiento, pues tiene oportunidades, porque las mujeres gustan hoy en día.
O sea, antes, ellas son infieles por, vamos a decir, por la frustración de la propia relación, que no están cómodas. Sí.
Aunque tengo que decir, le tengo que comentar a Nacho que si un hombre está a gusto en su relación y está enamorado, jamás es infiel.
Sí,
pero
bueno.
Es muy difícil enamorar a un hombre.
Claro, y luego
¿Y luego
cuánto tiempo estamos enamorados? Porque, fíjate, el famoso antropólogo Desmond Morris decía que el ser humano era un monógamo sucesivo, es decir, cada 4 años necesitaba cambiar de pareja, que era justamente los 4 años en los que se tardaba en sacar una cría adelante, y entonces hay muchas especies animales que tienen celos cada 4 años, los gorilas, por ejemplo. Entonces, en 4 años una hembra no se puede volver a poner en celo. Por eso, luego hablaremos de esto, viven en harenes con muchas hembras, un macho, ¿no? Pero es verdad que ¿cuánto tiempo dura el amor, no? Porque el amor a lo mejor te dura 5, 6, 7, 8, yo no sé, o a lo mejor te dura toda la vida, pero...
Según Alicia, habrá que definir qué es amor, ¿no? Me parece que lo ponía en 14, ¿no? Me parece que le ponías ahí una cifra de 14, ¿no?
Eso decían los estudios, Nieves, pero yo, por mi experiencia de tantos años trabajando con parejas y en las relaciones... Yo lo que veo, y me voy a echar mucha gente igual en contra, es que los hombres se conforman a veces con sus parejas, se conforman, pero cuando se enamoran es toda la vida. Sin embargo, las mujeres nos enamoramos como más fácilmente, porque somos más mentales. Pero si tú enamoras a un hombre mental y físicamente, lo tienes para siempre.
Ah,
pero
mira.
Es muy difícil.
Ojo,
es muy difícil.
Ojo. Oye, ¿hay alguna seña de infidelidad en la pareja? ¿Algo que por tu experiencia en la agencia realmente te haga pensar, oye, pues mira, no sé, se ha cambiado de... ¿Ves que se compra
ropa interior?
Eso. Dices, ojito, ojo, que aquí pasa algo. Puede ser.
Sí, es que lo que pasa es que a veces la persona sobre la que se es infiel no se da cuenta, porque estás igual tan enamorado o piensas que es imposible que tu pareja haya tenido un affair con otra persona y no te das cuenta, pero ahí, bueno, pero se nota un montón. Por ejemplo, desde cosas físicas, pues un olor distinto, porque si has estado con otro cuerpo, a ver, es que queda un poco de rastro, perfume o colonia, los cambios en las costumbres, por ejemplo, se está muy pendiente del móvil, o mensajes que suenan a distintas horas, o se pone muy a la defensiva cuando les preguntamos, pues ¿cómo has tardado tanto hoy? Pues te he llamado y no me has cogido el teléfono y ya estaba preocupada. O desean ir solos a los sitios o solas, pues lo típico de voy a dar un paseo que estoy un poco estresada.
Te acompaño y ahí, no.
O de repente trabajan mucho. Son personas que están todo el día del trabajo, pendientes del trabajo.
Hoy el móvil es un peligro brutal. O sea, porque ya no es que tú trates de intentar tapar o borrar lo que puedas. Es que un descuido lo tiene cualquiera. Y si hay alguien detrás tuyo esperándote a que tengas un fallo, te descubre seguro. Es decir, hoy en día los grandes artistas de la infidelidad, que yo algún amigo que otro tengo por ahí, esos grandes artistas de la infidelidad se lo tienen que montar, pero muy bien. Además, yo les digo, es un estrés esto brutal.
Sí. Por eso mismo se confían, Nacho.
Claro.
Entonces, al principio están ocultando todo terriblemente, pero ya luego es que estás confiado. Y ahí es donde se les pilla.
Sí.
Y ese móvil, pues es que es la forma, los mensajes. No nos vamos a dejar un mensaje. Y luego se dejan un montón de mensajes. Entonces se les pilla todo.
Caray. Sí. Bueno, queremos también saber mucho sobre si se superan las infidelidades, pero Alicia, antes vayamos al mundo animal para saber exactamente, no hay monógamos.
¿Cómo está la cosa? Sí.
O sea, los animales monógamos no existen.
Vamos a ver, existen monógamos en vida. Por ejemplo, animales que mantienen una digamos, pareja para la vida social, familiar,
o sea,
la crianza.
Que la cigüeña era...
Claro, la crianza. O sea, esto es una forma de vida, pero en estos animales que siempre se han dicho que son preferentemente monógamos y que su forma de vida social es en parejas, se han descubierto por estudios de ADN que en los huevos de una nidada hay huevos de otro que no corresponde al macho de esa pareja, ¿no? Entonces esto pasa en todos, palomas, cigüeñas. Por tanto, estamos hablando un poco de que la monogamia en el mundo animal es un poco un mito, ¿no? Y luego, por ejemplo, si fíjate, hay animales como los ratones, que son polígamos, y otros que son preferentemente monógamos, como son los perritos de las praderas. Entonces, los perritos de las praderas. Esto es un roedor.
Sí,
como los ratones. Igual, lo que pasa es que uno es mucho más grande, habita en América, y estos son preferentemente monógamos, viven en parejas, y los ratones todo lo contrario. Bien, bueno, pues se ha hecho un estudio bioquímico en los niveles de arginina vasopresina, de dos neurotransmisores, y de oxitocina, ¿vale? Bien, por los ratones tenían más los niveles de arginina vasopresina, los otros más de oxitocina. Se hizo un intercambio de estos neurotransmisores introduciendo el neurotransmisor contrario al otro. Bueno, pues consiguieron que los ratones se hicieran preferentemente monógamos y los perritos de las caderas, de las praderas, preferentemente polígamos o polígamos plenamente.
O sea, que
¿no?
todo se puede inducir también.
No, todo es... En el fondo hay bioquímica. Y claro, nosotros somos mucho más complicados, ¿no? A Alicia le toca trabajar con la complicación. A nosotros, cuando trabajamos con animales, nos toca trabajar con la biología, claro. Con la bioquímica, con la biología. Pero si vamos a nuestros parientes más cercanos, tú fíjate, los chimpancés y los bonobos viven, son polígamos, son promiscuos. Y de la fidelidad a los chimpancés, nada, olvidémonos, ¿no? ¿Vale?
Vale.
Luego los gorilas...
¿No dicen que estamos cercanos?
Sí, pues fíjate.
Pues mira, ya, pues no digo nada.
Pero en cambio luego los gorilas viven en harén. Fíjate, un macho con varias hembras, pueden ser 3, 4, 5 o 20 hembras. La razón, lo que hablábamos antes, las hembras de gorila ovulan cada 4 años. Entonces, cuando no tiene a una ovulando, tiene que tener a otra. De hecho, practican el infanticidio, los gorilas, cuando ven que no tienen ninguna hembra disponible para la reproducción, matan a los cachorros lactantes para que esa hembra deje de producir leche y vuelva otra vez a la ovulación cuanto antes. Por tanto, es una conducta que no solamente lo hacen los gorilas, lo hacen también leones y algunos otros animales. Por tanto, luego los orangutanes, estos en cambio viven en hembras en familia y luego hay un macho que tiene como una hembra en cada grupo familiar. Entonces el macho va de forma independiente buscando a su hembra que tiene en diferentes puntos. Esto se puede comparar con alguna conducta de algunos humanos.
Ya. Bueno, creo que además yo no sé si el tamaño de algunos órganos sexuales también condiciona, ¿no? El que sean más promiscuos o no.
Pues mira, hay un estudio muy curioso sobre los testículos del macho que condicionan la promiscuidad de la hembra de su especie. Es decir, vamos a poner el caso, el gorila, un animal que pesa 200 kilos, tiene unos testículos chiquititos, 35 gramos. El chimpancé, que es mucho más pequeño, que pesa unos 90 kilos, tiene unos testículos de 115 gramos, uh-huh. Es decir, mucho más grandes. En el ser humano, para tener la comparativa, tenemos unos testículos de unos 80 gramos. Bien, ¿qué pasa? Bueno, en las sociedades donde se vive en harén, como es en el caso de los gorilas, no se necesita tener un testículo demasiado grande, es decir, que el órgano no sea demasiado potente, porque no hay lucha espermática en el interior de la vagina de la hembra, porque es el mismo semen para todas. Quiere decir que no hay otros machos que estén ahí, digamos, intentando reproducir con esas hembras. No hay lucha espermática, por tanto, no hay problema. En cambio, en los chimpancés se necesita un órgano reproductor potente que dé mucho semen. ¿Para qué? Para poder tener lo que se llama la lucha espermática, y es que el esperma de un macho lucha con el esperma de otro macho en el interior de la vagina de una hembra que ha tenido promiscuidad con varios machos. Entonces el más fuerte, el espermatozoide más potente, es el que entra y fecunda el óvulo. Por tanto, ahora la pregunta, esta es la pregunta del millón.
¡Ay, madre!
¿Qué pasa con nosotros? Que tenemos unos testículos
no
que están
atrevo, no
a mitad de camino,
atrevo,
¿no? Entre gorilas y chimpancés. Pero sí que es interesante este tema, ¿no? Evidentemente, al final el sexo humano es cultura. Hay una parte biológica y bioquímica, obviamente, como nuestra base animal, pero el sexo no tiene el poder que tiene bioquímico y biológico que tienen los animales, ¿no? Nosotros es puramente cultura.
No sé qué decirte.
Bueno, en nuestra profundo.
La cultura lo frena.
La cultura lo frena, es verdad.
Sí.
Oye, pues ya que estamos en este punto, sí que me gustaría saber si la infidelidad en los seres humanos, ¿esto se perdona? ¿Es posible volver otra vez a empezar, volver a enamorarte de tu pareja? ¿Esto somos capaces de hacerlo?
Hombre, pues claro, y además lo perdonamos. Bueno, se perdona mucho más de lo que pensamos, porque no es causa de ruptura de la pareja.
¿Ah, no?
No es la primera.
¿No?
Como hemos comentado otras veces, las familias están ahí. Entonces, las causas de infidelidad pues pueden ser muy variadas y no tienen por qué ser solamente por culpa del infiel. Igual la otra persona no le ha prestado la suficiente atención y ha sido demandada. Uh-huh. Eso significa que la traición esté bien, pero sí es verdad que las parejas, cuando se sinceran, se dan cuenta de que había una falta de comunicación que puede llevar a hacer ese hecho y a perdonarse y a seguir adelante y a quererse. Pero Nieves, los estudios indican que cuando la infiel es la mujer, el hombre no perdona tanto.
Anda.
Es verdad.
Anda.
Es verdad.
Mira,
o sea,
por dónde.
Yo creo que además, si perdonas, tú puedes perdonar, pero luego todo no queda igual. Es decir,
se queda ahí
siempre
latente.
Va a quedar el pozo, va a quedarte la situación. No sé, yo creo que.
Pero la mujer resulta que sí perdona.
Bueno, yo no sé si la mujer perdona, ¿eh? Yo creo que le pasa lo mismo
que
al hombre.
Alicia que sí.
Sí, bueno, pues sí, perdona, pero perdona yo creo que porque acata la situación mejor. El hombre a lo mejor coge 10 fuera, se acabó, ¿no? Pero
pues porque el hombre como, bueno, no está bien dicho que sea más instintivo, pero es verdad que es como la posesión de su pareja, ¿no? Pues el que haya estado con otro hombre. En el fondo sí. También somos un poquito animales.
Sí, sí.
Bueno, somos muy animales. Y aunque digan los psicólogos que el sexo en el hombre no es instintivo,
bueno,
yo después de escuchar tantas historias de vida, pues no sé qué decir, que yo, la cultura es claro. Lo que lo frena.
Es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo. El sexo es instinto y la cultura lo frena o lo modifica.
Pero los psicólogos y los estudiosos, los sexólogos, sí, pues comentan que no, porque el instinto pues es algo que no puedes reprimir, que te sale sin pensar, bueno, pues una serie de características que debe de tener para que se llame instinto. Pero sinceramente yo pienso que nosotros nos movemos, como decía una amiga mía que era abogada penalista, por el sexo y el dinero. Y ahí venían todos los problemas.
Vaya. Bueno, pues vamos a finiquitar también el tema. Te voy a pedir un consejo final, Alicia, pero antes rematemos el asunto
pues
de
mira,
las fidelidades.
Rematar con nuestra... Fíjate, porque no nos preguntamos cómo eran nuestros los primeros homínidos. Esto es decir, porque hay gente que se plantea esto de la monogamia, la poligamia, es una conducta natural del ser humano. Bueno, pues los Australopithecus vivían en sociedades polígamas. Es decir, la monogamia fue una forma, desde el punto de vista antropológico y cultural, de crear una pareja. Y de crear una pareja para poder montar una familia y que los hijos fueran reconocibles. Porque era poder reconocer al hijo, el saber que era de tu mujer o de tu marido. Y que la pareja fue una aceptación cultural, humana, que se desarrolló a lo largo ya de los, uh-huh, de los años para conseguir tener una vida más cómoda, estable y poder reconocer a tus hijos. Por tanto, nuestra pregunta es, volvemos a lo de siempre, ¿somos infieles por naturaleza? ¿Somos polígamos? ¿Somos monógamos?
¿Tú qué dices?
Yo creo que no, que somos polígamos y que culturalmente nos hemos metido en esta historia que nos es más cómodo a todos.
Bueno,
menos mal que se termina el programa ahora porque aquí hay debate.
Aquí hay debate, sí.
Claro,
sí.
Porque tú qué piensas, sí. ¿Qué piensas?
Yo no.
Mira, Arancha Bravo, a ver, Arancha sí. Bravo, que está ahí en los mandos técnicos, ¿tú qué piensas? ¿Que estás diciendo que no con la cabeza? Que no a lo que dice Nacho. Ah, bien, vale. O sea que estás más con lo que está contando Alicia. Venga, Alicia, pues remata tú.
Yo creo que si estás bien con una persona, pues estás bien en todo, sexualmente y mentalmente. Y si no estás bien porque no hay calidad en la relación, pues como siempre decimos, es mejor romper y tener otra pareja. Pero estar bien con 5 a la vez, no. Yo así no lo veo y no creo que eso de la felicidad. Y no por cultura, Nacho, pero eso es otro debate.
No, sí, claro.
Es otro debate. Es que es otro debate. Entra Begoña Tormo y entra como un torito.
Yo soy monógama sucesiva.
Ahí estamos, Begoña. Eso es.
Ay, qué pena. Bueno, pues sí, pues venga, vamos, hablemos otro día de la monogamia sucesiva. Yo creo que lo has apuntado.
Sí,
tú.
Desmond Morris hablaba que el ser humano era un monógamo sucesivo. Cada
sí,
4 años, Netía, que tenía
pues yo
que
como
cambiar.
Desmond.
Más de años.
Está bien. Bueno, como veo que este tema hay muchos asuntos que están relacionados sí, entre animales y seres humanos, esto va para largo, ¿no? Va para largo, por favor.
Esto da para todo un año entero de programa.
Podemos hacer algo así como nuestro lado animal.
Sí, exacto.
Además, ya animal. Veo yo que Nacho tiene algunos puntos de vista distintos a mí. Y eso ya sabes.
Yo es que soy un poquito animal. Yo reconozco que soy un poquito animal.
Bueno, ayudemos a otros animales, como es el caso de Archie, que es un mestizo que tiene 4 años y que está deseando que alguien le adopte.
Pues sí, la verdad es que en el albergue de Ojo City tenemos, fíjate, cerca de los 300 perros buscando familia. Y aquí está Archie. Pero quien está, te digo Archie, pues todos los que todas las semanas traemos, ¿no? Deseando encontrar una familia y bueno, pues ahora son momentos muy complicados, ¿eh? Porque no se adopta tanto ahora.
Claro, y entonces, hay mucho perrete ahí
sí,
esperando.
Sí, no hay más abandono, porque siempre hay el mismo abandono. Esto, ¿te acuerdas que decíamos que en el verano se abandonaba más? No, en el verano se ha hecho un estudio de la Fundación Affinity y ha descubierto que no se abandona más en verano ni en ninguna época, simplemente se abandona siempre. Entonces, bueno, a ver si hay alguien que lo quiera adoptar.
Claro que sí, pues 618-40-87-69, 618-40-87-69, y ahí está Mónica de Dog Horse City. Gracias, Nacho. Gracias, Alicia López, de
adiós.
La Agencia Lazos.